conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, desde Barcelona ya, después de poner el punto y final a un stage duro a nivel personal, lo he de reconocer, muy duro, el más duro de, yo diría que de los, no de los últimos 20 años, pero casi casi, y estamos ya pensando en el partido de mañana, 7 de la tarde, partido que vamos a dar en directo, la primera parte a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil e internet, y la segunda parte en nuestro Twitch de Tiempo de Español, repito, a partir de las 8. Partido Español Huesca, Dani Jarque, 7 de la tarde en radio, 8 de la tarde en Twitch, es decir, la primera parte donde estamos ahora y la segunda parte en el Twitch de Tiempo de Español. Así que tendrán cumplida información de ese segundo partido amistoso que va a jugar el Real Club Deportivo Español después del empate a cero frente al Girona el sábado pasado. En este programa 5.498, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hoy 30 de julio, repito, fin del stage de pretemporada, donde no ha habido novedades, es decir, no ha habido fichajes, no ha habido bajas, están todos los que fueron. Por lo tanto, la única preocupación en estos momentos, a nivel deportivo, de cara al partido de mañana, es si va a estar o no Puado. Yo creo que Puado mañana no va a estar en el, bueno, ni convocado, porque sigue teniendo esos problemas físicos en la rodilla. Y eso es algo que preocupa. Preocupa porque estamos a menos de 3 semanas para que empiece la Liga. No tenemos delanteros. Bueno, sí que tenemos delanteros. Tenemos a Sadik, tenemos a Gastón Valles y también a Svensson. Pero, desgraciadamente, estamos en primera división y las cosas hay que cambiarlas. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia, donde nos van a acompañar Arnau Baqué, Xavi López y también Jorge Larena. Mañana Jorge Larena, pues como tenemos partido en lo que es radio, que repito, mañana empezamos a las 7 de la tarde, no a las 6, mañana a las 7 de la tarde. Después creo que del partido entre España y Brasil de fútbol femenino, si no me equivoco, empezaremos nuestro habitual Tiempo de Español, que mañana será el 5.499, es decir, el 1 de agosto, como nos dijo Jorge Larena, empezaremos a celebrar ya el 5.500. De lo que ayer pasó, de todo lo que expliqué a lo largo del programa de ayer, del Twitch de ayer también, creo que está todo dicho. No quiero darle más vueltas a una situación que a mí me parece heredada desde hace ya bastante tiempo. Desde la llegada de Rufete estamos viviendo una situación difícil de relación entre los medios de comunicación, los jugadores y el club. Es verdad que cuando uno generaliza en este tema puede cometer pues errores, porque no todos los jugadores piensan igual, ni todos los medios de comunicación pensamos igual y no toda la gente del club piensa igual. El problema es que se produce un efecto piramidal, es decir, quien manda en el club es el que dice lo que hay que hacer y a partir de ahí los empleados del club pues tienen que cumplir esas órdenes. Les guste o no les guste, si no les gusta, corren el peligro de que tomen represalias con ellos. ¿Conmigo represalias? No. Yo ya estuve vetado por culpa de Rufete con José María Durán para hacer entrevistas. Yo hay una cosa que tengo muy clara en todo esto que ha pasado estos días. Yo sé con qué jugadores puedo hablar. Sé con qué jugadores me puedo llevar mejor o me puedo llevar peor. Sé qué jugadores me van a saludar o qué jugadores no me van a saludar. Todo esto lo sé perfectamente. Es decir, no, nadie me tiene que decir, bueno, siempre habrá alguno que te pueda poner buena cara y resulta que no te puede ni ver. Pero en general sabes quiénes son. Cuando estás en un stage, todos tenemos que ser profesionales. Todos es todos. los jugadores están en su sitio, o deben estar en su sitio, preparando la pretemporada. Y los medios de comunicación que estamos, los pocos que estamos, tenemos que saber también dónde estamos. Por lo tanto, sé perfectamente lo que tengo que decir y no tengo que decir, lo que tengo que ver y olvidar, y lo demás me lo puedo quedar. Y solo hablaré de tema deportivo, que es lo único que a mí me importa. Lo demás son cosas ajenas al tema deportivo. Y los jugadores deberían hacer lo mismo. Ellos van a prepararse. Van a prepararse, por lo tanto, si me ven a mí, el que me quiera saludar, hablo de mí, no quiero hablar de los demás, porque cada uno tendrá sus historias. Si me ven y me quieren saludar, que me saluden. Si no me quieren saludar, que no me saluden. Y no pasa nada. De verdad, ni me voy a molestar, ni voy a criticarles más o menos cuando juego en un partido. No, de verdad que no. De verdad que no es así. Es decir, yo en ese sentido no tengo ningún tipo de problema. Yo puedo tener muy buena relación con un jugador y he tenido muy buena relación con muchos jugadores y los he criticado. Yo he pedido el cese de Mauricio Pochettino y lo sabe él perfectamente. Y de otras situaciones que han ido pasando. Pero luego se habla, él es un profesional, sabe perfectamente cómo está el equipo, cómo está el club, y yo sé perfectamente por qué digo una cosa o digo otra. Y a partir de ahí, nada más. Yo a veces, en muchos estados de pretemporada, he hablado con jugadores que a lo mejor he tenido algún tipo de problema o que me habían generado algún problema, porque resulta que a veces los problemas no los genero yo, sino pues gente que llama por teléfono, que opina, o los tertulianos que tienen su opinión y dicen algo de un jugador y parece que lo haya dicho yo. Pero bueno, asumo todo esto, de verdad que lo asumo, y no pasa absolutamente nada, lo asumo. Porque yo soy el director, el presentador del Tiempo de Español, por lo tanto, si en este programa sale algo que no gusta a nadie, aunque no haya sido yo quien lo diga, lo tengo que asumir y bueno, ya está, y lo acepto. Pero todo lo demás que ha ido pasando, pues para mí ha sobrado. Han sobrado muchas cosas. De verdad que han sobrado muchas cosas. Y intento pasar página de lo vivido en Torremirona. De verdad, intento pasar página porque creo que va a ser una temporada difícil, una temporada complicada. Y que cada uno haga su trabajo. El director deportivo que fiche, o que venda, o que ceda. El entrenador que entrene y los jugadores que jueguen. Y yo haré mi programa, haré mis retransmisiones con más o menos vehemencia, me enfadaré un día, me enfadaré otro día, a un jugador un día le criticaré, otro día le diré que ha estado de maravilla, pero cuando a un jugador le dices que no está bien, bueno, pues se cabrea. Yo puedo entender, de verdad, que, por ejemplo, el tema Sergi Gómez, yo dije que no quería que renovara. Si él se enfada porque yo he dicho que no quiere que yo no quiero que él renueve y que me gustaría que no estuviera en el equipo, lo puedo entender. Pero eso no quita, repito, no tiene nada que ver con el hecho de que no me quieren ver por allí. Sinceramente, estoy poniendo un ejemplo que no sé si es así o no es así. Pero puedo entender que Sergi Gómez diga, hombre, este periodista o este tío, como me quiera llamar, ha dicho que no quiere que yo renueve. Pues no me saludes, no me mires a los ojos, no me digas nada, yo no lo haré. Si tú quieres algo, me vienes y me dices, oye, ¿por qué no quieres que renueve? Yo el año pasado en Marbella entrevisté a Sergi Gómez y le dije lo que pensaba. Se lo dije. Es decir, además, hay algo que me parece increíble. Que los jugadores, lo dijo Cabrera en la grada, también lo comentó Aguado en nuestra entrevista de ayer en el Twitch, que se han sentido un poco como desamparados. ¿Desamparados de qué? La afición siempre ha estado con ellos. Que en momento determinado la afición se quejara durante la época, sobre todo, de Ramis. Normal. Los más criticados, Peramilla, Sergi Gómez, posiblemente los más criticados. Ha habido silbidos para muchos otros jugadores, como Oscar Gil, por ejemplo, que ya no está. Pero oye, iba a decir, queridos, es vuestra profesión. Tenéis que asumir y tenéis que aceptar todo esto. ¿O vais a pensar que lo más importante simplemente es nada? Que todo es muy bonito. ¿Nos habéis bajado? He dicho la entrevista de Cabrera, ¿no? No es que no, ahora no sé si me he perdido. La entrevista de Cabrera ayer en la grada, ¿no? No sé si he dicho la de Sergi. No, Cabrera, perdón si me he equivocado. La entrevista que ayer Cabrera concedió a la grada. ¿Cabreados por qué? Nos habéis bajado dos veces en 4 años. ¿Qué os tenemos que rendir pleitesía? Ni mucho menos. La afición del Español creo que ha sido una afición que ha aguantado mucho y que sigue aguantando mucho. Ahora se nos dice, porque yo también soy aficionado, soy abonado, que tenemos que tener mucho miedo, mucho cuidado, mucha precaución en esta temporada porque la situación está difícil. No vamos a poder fichar porque económicamente estamos como estamos, hemos pasado de la uvia a la planta y nosotros aguantamos. Y la afición del Español aguanta. Así que, ¿alguien va a criticar de verdad a la afición del Español cuando se ha ido a todos los desplazamientos y han pasado una vergüenza tremenda como pasaron en Villarreal, como pasaron, por ejemplo, en Elda? ¿Y los jugadores cabreados por eso? Si vosotros queréis que la afición os respete, que en general os respeta la afición, pero también la afición tiene todo el derecho a quejarse. Y la afición ha demostrado que está con el club, con el club, con la institución, no con los dirigentes, porque los dirigentes son lo que son. Y los jugadores pasan. Desde que yo empecé Tiempo de Español o las retransmisiones hace 32 años, o 32 temporadas, ya no queda nadie. Por supuesto. Han ido pasando jugadores, entrenadores, directores deportivos, presidentes, directores generales. Y aquí estamos, en Tiempo de Español, y muchísima gente que también sigue desde hace 32 años Tiempo de Español, o está en los años de Tiempo de Español. Así que la piel fina la deberíamos tener nosotros, no vosotros. Porque cuando acabéis de jugar con el Español, pues a lo mejor os vais a otro sitio. ¿Y qué ocurrirá? Pues que nosotros seguiremos aquí, como los que nos bajaron a la segunda y se quisieron ir. Pues tenéis que aguantarlo. Si queréis de verdad que la afición vaya a los campos fuera de Cornellá, como ha ido esta temporada, que va a ser más complicada ahora, claro, por el tema de ser primera división y no es tan fácil, oye, lo tenéis muy sencillo. Jugar, poner todo lo que tengáis que poner. Otra cosa es ganar o no ganar, porque siempre, repito, estamos en primera y no va a ser fácil. Pero la afición siempre os va a apoyar. Que alguna vez os silbe, tenéis que aguantarlo. Es que perder en Elda como perdimos, perder en Villarreal como perdimos, o en Santander como perdimos, o empates como el día de la Amorebieta, son muy duros. ¿Que al final conseguimos el ascenso? Por supuesto. Pero deberíais hacer un poco también un ejercicio interior de autocrítica, ¿no? De decir, hombre, es que a lo mejor nosotros no le hemos dado tanto a la afición. Así que un poquito de cariño a la afición del Español, que creo que es lo más importante. Y menos tener la piel tan fina de que nos hemos sentido solos, desamparados en muchos momentos. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Más desamparada que se siente la afición del Español con el trato recibido por parte de la propiedad. Dos descensos en 4 años. ¿Qué queréis? ¿Que os saquemos en palio y que os recibamos como los mejores del mundo? Eso no puede ser. Tenéis que demostrarlo. Repito, sabemos dónde estamos. Primera división, sin fichajes o solo dos, de un jugador cedido, Carlos Romero del Villarreal B, Álvaro Tejero del Eibar, no tenemos delanteros, nos falta un central, nos faltan dos centrocampistas, otro delantero más, al margen de que uno tiene que ser titular, un extremo. Por ejemplo, Akeche posiblemente se vaya al Zaragoza porque aquí no podemos hacer absolutamente nada. Pues miren, si los jugadores no son capaces de transmitirle a la afición el cariño que la afición les transmite a pesar de las críticas, va a ser muy complicado creer en ellos. Ya no creemos en el club, porque nadie cree en el club. Lo único que nos quedan son los jugadores, pero los jugadores también deben poner de su parte y deben intentar entender a la afición del Español. Las 6 de la tarde, 16 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de Español en este programa 5498. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, una pausa y nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Your eyes are full of hesitation. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella de este programa 5498. Por cierto, que Alcaraz y Nadal ganan 4-3 a la pareja holandesa. Acaban de hacer el break, así que están, si consiguen ganar el saque, se van a poner 5-3, más cerca de ganar el primer set. Así que también estamos en contacto con el tema del tenis, por si alguno lo quiere saber. Y por supuesto que para seguir el tenis lo pueden seguir a través del 102 de nuestra FM. Así que cuando acabe tiempo de Español, si ahí no ha acabado el partido, pues dejaremos con el partido Nadal-Alcaraz contra la pareja de los Países Bajos. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer hoy a la salud de los tertulianos, que como siempre nos acompañan, nos ayudan y nos sacan luz y taquígrafos de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. A falta ya de menos de 3 semanas para que empiece la liga para nosotros. 19 de agosto, 7 de la tarde en Pucela, Valladolid, Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos los jugadores estrella, los momentos estrella del debut del Real Club Deportivo Español, una temporada más en Primera División, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa y nos vamos con Arnau Baqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
6 y 18, saludábamos a Arnau Baqué el pasado martes desde Torremirona. Hoy lo saludamos desde Barcelona nosotros. Él no sé dónde está, supongo que estará también por Barcelona. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, por Barcelona, pero a punto de marchar.
Bueno, ya toca, ¿no?
Sí, ya toca, la verdad que sí.
Bueno, ¿qué tal?
Bastante largo.
¿Qué tal esta semana vivida de estás de pretemporada después del partido contra el Girona?
Bueno, el partido con el Girona a mí me causó unas impresiones buenas, unas sensaciones buenas dentro de lo que podemos evaluar un partido, pues con esas circunstancias, ¿no? De muchos cambios, de también un poco de circunstancias, cómo se disputaba el partido, pues sin ningún partido previo. Pero bueno, me pareció que lo más destacable era ver la propuesta de Manolo muy clara, la propuesta de juego que a mí me gusta. Y sobre todo la actitud que imprime el equipo, ¿no? Al menos eso sería lo destacado. Lo no destacado, pues también se vio un poco en el propio terreno de juego. Pues la falta de gol y de jugadores que arriba puedan crear ocasiones para materializarlas. Y bueno, sobre todo pues esa falta de refuerzos necesarios.
Es complicado ahora, falta 3 semanas, bueno, falta un mes para acabar también el mercado de fichajes. Pero la situación está difícil, Arnau, porque hace un par de horas he leído que Akeche a lo mejor se va al Zaragoza. Akeche decían que estaba hecho con el Español, pero supongo que si era verdad y se ha ido demorando es porque no tenemos dinero para pagar Os está buscando el jugador que más importa en estos momentos, que es un delantero centro.
Bueno, es bastante desconcertante lo que está sucediendo en el mercado del Español, en el sentido de que la propia falta, no sé si decir falta de transparencia o el propio hermetismo del club, pues también hace que ahora mismo estemos todos huérfanos de saber exactamente cuáles son las intenciones, ¿no? Para reforzar lo de Akeche, bueno, o puede ser que el club, o bien Garagarza o bien Chen, pues hayan desistido de la operación Akeche.
Sí, sí, que lo descartaran hace tiempo y ya está.
Sí, ya está, exacto. O simplemente, como bien dice Javier, cosa que sería más grave, pues que no se pueda afrontar una operación como la de Akeche, pues porque realmente no hay un duro en caja, las estrecheces del límite son muy grandes y ahora se pretenda reforzar otra posición como prioritaria, como bien dices, podría ser un delantero centro.
Bueno, el otro día dijo Manolo que se habían perdido opciones por el tema económico, lo dijo él textualmente también.
Sí, lo estuve escuchando y comentó que se habían caído opciones por el tema económico. Bueno, yo tengo bastante claro en mi foro interno de que nos iremos seguramente a los últimos días de mercado para traer por lo menos 3 jugadores, con lo cual es probable que el partido de Valladolid lo afrontemos con los jugadores que hay actualmente en plantilla y veremos si el de la Real Sociedad y el del Atlético de Madrid lo afrontamos al menos con 1 o 2 fichajes más.
Yo no tengo muy claro todo lo que va a pasar, sinceramente, porque entre otras cosas así que hay un dinero para fichar. Pero claro, en ese dinero también está incluido los salarios. Por lo tanto, no es aquello que dices, son 6 millones para fichar y luego tienes el tema salarial por otro lado. No, es que va todo junto en este caso. Si tú te gastas en un jugador 3 millones, me lo invento, para ficharlo y va a cobrar 3 millones, ya no puedes traer a nadie más.
Efectivamente, no puedes traer a nadie más. Por eso que las estrecheces son muy grandes. Prácticamente, pues hay eso... menos de 1 millón por jugador y hay que traer pues eso, 6 ha pedido Manolo. Yo ya empiezo a tener dudas de que vayan a venir 6, creo que van a venir 4
ya,
y pero tenemos que tirar seguramente.
Ya, pero estamos hablando de que si tú traes jugadores de un millón cedidos,
sí, ¿eh?
No lo veo tan claro.
No, porque a ver, no es lo mismo reforzar un delantero centro con un lateral...
Por eso.
Sí, no porque sea un lateral, pero no sé, que un medio centro defensivo, porque un delantero centro en el mercado cuesta más de... Un delantero centro con cara y ojos cobra más de 1 millón de euros, en medio de casos. Entonces, es difícil hacer tabla rasa y decir que vamos a pagar 1 millón por cada jugador, ¿no? Es un poco la suma aritmética, pero la realidad es otra y es que 6 jugadores con el presupuesto que hay va a ser muy complicado.
No, claro, es que por la misma regla de 3 puedes decir, me traigo 12 jugadores por 500.000. Claro.
Claro.
O 24 por 250.000 euros. Claro.
A ver, es que también ahí viene el ingenio un poco de los directores deportivos, que yo en eso siempre aprieto mucho y siempre soy bastante crítico. Creo que el mercado es lo suficientemente amplio en general, si no nos limitamos exclusivamente al mercado español, como para sacar algún jugador interesante, pues eso, puedes traer algún jugador por 700.000 euros de salario que te haga un buen rendimiento. Pero bueno, ya no me voy a meter en el trabajo del director deportivo.
Ya, pero por ejemplo, el tema de Martín. Martín cobraba 3 millones y medio.
3 millones y medio, sí.
Claro, el club decidió ni contestarle a lo que él había hablado y por eso se cabreó y se fue, como contamos el otro día. Por eso pasó lo que pasó, desde la revisión médica a lo que ocurrió en la Ciudad Deportiva. Claro, si tú quieres un delantero con cara y ojos, como mínimo te va a costar, si es cedido, un salario de 2 millones y seguro. Hombre, a no ser que te traigas a un jugador que tenga como Caleri. Bueno, Caleri, perdón. Mira, hablando de Caleri, Caleri costó la cesión 250.000 euros, pero cobraba el jugador 3 millones.
Sí, luego tenía una cláusula de opción de compra que era de 20 kilos, creo, una burrada.
Sí, pero bueno, nunca le íbamos a comprar esa cláusula.
No, nunca le íbamos a comprar, pero bueno, que ya parece incluso un poco descabellada, ¿no? Qué opción. Sí, a ver, encontrar un delantero centro por millón de euros bruto es muy, muy complicado. Que sea un delantero centro con cara y ojos, tienes que acertar mucho, tiene que ser a lo mejor un jugador semidesconocido por vía de una cesión y que tenga un gran rendimiento. Pero sí que hay otras posiciones a reforzar donde puedes encontrar buenos jugadores por un salario inferior al 1 millón de euros.
Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Pero si tú tienes a Martín y
sí, claro,
te traes, por ejemplo, a Carlos Martín, el del Atlético de Madrid, posiblemente Carlos Martín no cobre el millón de euros ahora.
No lo creo.
Posiblemente. Entonces ya lo hubieras tenido, pero claro, es cierto que entonces los 3,5 millones, o de los 6,7 que teníamos, 3,5 millones estarían fuera, que serían los de Martin.
Y tendríamos el margen mucho más reducido.
Pero tendríamos un jugador como Martin.
Tendríamos un jugador diferencial para la plantilla que hay actualmente.
Claro.
Diferencial. Porque ahora mismo a Martín se le echa mucho de menos desde el punto de vista deportivo. No nos engañemos porque nos hemos quedado sin referentes ofensivos, tenemos a Buado.
Y que además está lesionado, que está lesionado.
Claro, está lesionado y claro, el otro día por ejemplo estaba pensando, digo, ¿qué pasaría si tuviéramos que ir con Svensson y Sadik?
Y Sadik, claro.
Gastón y Sadik a Valladolid. Hombre, pues con todo respeto a los jugadores, que son jugadores del Español y a los cuales pues, aprecio, creo que el Español tiene que presentar un potencial más alto.
Bueno, yo empiezo a pensar que vamos a ir por ahí, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa a Puado. Espero que Puado, yo creo que mañana no va a jugar contra el Huesca, pero ya contra el Toulouse espero que esté, porque si contra el Toulouse no está, empezaré a preocuparme,
Yo también empezaré a preocuparme. Puado pues tiene, por desgracia, cierta propensión a algunas lesiones. Esperemos eso, que la pretemporada le sirva para curarse bien y estar para el partido de Valladolid, porque como comentábamos, dadas las circunstancias, se presenta un panorama de muy pocos refuerzos para Valladolid, así que necesitamos a todos y cada uno de los efectivos que son titulares, o presuntamente titulares, Javier.
Es que volveríamos un poco...
O reconvertir a Peramilla en delantero, alguna historia de estas, ¿sabes?
Bueno. Pero volveríamos un poco a la ruleta de siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué hay jugadores del primer equipo, como se vio el otro día, Lazo, Salvi, que son jugadores que para mí están de paso ya, que no nos los podemos sacar por su salario? ¿Por qué el Tenerife, que tan interesado estaba en Lazo, no se ha ido Lazo al Tenerife? Porque el Español, y ahí lo entiendo, un jugador que cobra 1,000,000 y pico, tú no lo vas a ceder y el equipo donde va tenga que solo te pague el 10%.
No, correcto, ¿claro? Javier. Bueno, eso es pagar las consecuencias del lastre de la gestión de los últimos años, que sería extendible. Pues a Garza se le podría imputar por el tema de Salvi Sánchez, y a Catoira por el tema de Lazo, y a Rufete por muchos otros temas ya más pasados. Pero la realidad es esa, es difícil que el Español pueda hacer una operación del tipo que hizo con Álvaro Vázquez en su momento en el Nastic, que es alguien que asumiera un 10, un 15% del coste de salario, porque tampoco te va a arreglar ningún problema.
No te arreglan ningún problema. Un jugador que cobraba 1,500,000, que se te fue al Nastic, y creo que el Nastic pagaba, no sé si eran como mucho 50, 60 mil euros, ya me contarás tú.
Ya me dirás tú.
El gran fichaje de Quique Sánchez Flores. Ah, es, ¿no? Que es alucinante, claro, es alucinante.
Es que de esas operaciones vienen estos problemas, ¿no?
Claro.
Hay un refrán que lo expresa. De esos barros, esos lodos,
algo así.
Sí, exacto. Claro, pues aquí es más aplicable que nunca. Estamos pagando las consecuencias de operaciones desastrosas, ya no solo del último año, de los últimos dos años, sino de 4 o 5 años, especialmente desde la clasificación a la UEFA para adelante. Y eso nos está lastrando mucho.
Claro, y luego tampoco has sabido sacar plusvalía y vender jugadores, pues claro, ¿a quién vas a vender ahora? Claro, el tema yo han lesionado con la selección ahora.
Claro.
No ha jugado hoy por problemas en la espalda, que ya lo dijo el otro día en la entrevista también Manolo. Dice, he hablado con Joan porque últimamente tiene problemas en la espalda y no está un poco lesionado, y hoy que iba a jugar de titular, pues no ha podido jugar.
No ha podido jugar contra Egipto. Es que ahora mismo vendibles como tal, o para que el Español pudiera hacer un traspaso mínimamente decente, solo estaría Joan García como número uno. Y podríamos poner número 2 Puado, con el condicionante de que Puado le queda un año de contrato y cualquier traspaso va a ser medianamente a la baja. Pero todo lo demás, vendible como tal, es lo que me comenta la gente. Omar, hombre, pues yo Omar no lo veo jugador ahora mismo muy vendible. No creo que nadie venga a hacer una apuesta por Omar. Otra cosa es que hace una temporada buena en primera. Para ahora mismo venir de alguien y darte, ¿qué? ¿5 o 6 millones por Omar?
No, nadie.
A mí me cuesta verlo.
Es decir, pero es verdad que la culpa a veces es de que somos el Español, ¿eh? Y no lo digo con ningún criterio negativo. El Villarreal ha vendido a Jorgensen, un portero que era suplente de Pepe Reina, que como era tan malo Pepe Reina, acabó jugando Jorgensen por 22 kilos.
Sí, sí, mira, el otro día te escuchaba, ¿no?, en los tweets también que lo comentabas, el tema de Jorgensen. A mí era un portero que me gustaba en categorías inferiores de Villarreal, cuando jugaba en el B especialmente. Sí, es verdad que en primera no le he visto tampoco nada súper especial, es decir, no me ha parecido un portero ahora mismo superior a Joan García. Pero claro, el Villarreal tiene la aureola esta de traspasar, claro, bien, de vender caros a los jugadores, de ser un equipo de competición europea con cierta regularidad, y el Español pues tiene ahora mismo una categoría pues de equipo que regala prácticamente a los jugadores, que tiene estabilidad y todo eso, pues el comprador, estoy seguro que si el Marsella, en vez de ir a por Jorgensen, no hubiera ido por Joan García, la oferta no sería de 20 kilos.
No, no, hubiera sido de 10, 15 millones, seguro.
Exacto, Javier, estoy segurísimo.
Por eso cuando la gente decía, no, Lunin se va al Chelsea, no, es que el Madrid pedía mucho más por Lunin. Y el Chelsea ha dicho, bueno, pues Lunin fuera, me quedo con, voy a por otro. Y o el caso de Berenton, un jugador.
Bueno, sí, 8 millones de euros que ha hecho de beneficio el Villarreal, porque lo compró a coste cero, lo cogió.
Sí, sí, el año pasado.
Exacto, no ha metido ni un solo gol, creo, con el Villarreal.
Y la segunda parte de la liga estuvo cedido, fuera.
Sí, en el Sheffield United, de lo último, metió un gol nada más de debutar y lo traspasa por 8 millones. Bueno, pues te podrán decir que desde el punto de vista deportivo fue un jugador que no rindió, pero desde el punto de vista
económico, mira,
dejas 8 millones en caja en una temporada. Eso para mí es un éxito. Revalorizar jugadores que no dan rendimiento es un éxito.
Claro, tú cuenta que el Villarreal ha sacado en dos jugadores que no eran nadie, porque el Villarreal había fichado a Diego Conde, que teóricamente era el titular ahora, 30 kilos, 30 millones.
Claro, que es lo que el Español ha sacó por Borja Iglesias en su momento, prácticamente. Imagínate, que con un jugador que tenía un peso específico muy importante en el club. Bueno, son comparativas que hacen mucho daño, la verdad.
Claro.
Duelen.
Bueno, por lo tanto, Arnau, del tema de fichajes, prioritario, pase lo que pase, es un delantero, y a partir de ahí lo que venga, pero no podemos perder ahora el tiempo fichando jugadores que no son importantes. Es decir, pues si tenemos el dinero que tenemos, ya está.
Totalmente, ahora yo creo que la prioridad número uno tiene que ser un delantero, porque la posición sí que la veo francamente huérfana. Y un delantero que pudiera llegar ya para estar en Valladolid, que lo veo complicado, pero bueno, habría que apurar esas opciones. Pero vuelvo a revertirte, Javier, un poco lo que comentábamos antes. Yo viendo algunas operaciones que se han hecho en el mercado español, por ejemplo, yo he visto un jugador que a mí me gusta mucho particularmente, a la vez ha fichado un jugador africano del Toulouse, que se llama Moussa Diarra, que es un jugador que venía libre porque acaba de contrato con el Toulouse. Y yo no creo que el Villarreal, hay que mirar que a la vez le esté pagando un salario muy por encima de los 600.000 euros, por ejemplo. Y ese es un jugador que actúa en tres posiciones de la defensa: central, lateral derecho, lateral izquierdo. Pues estos son los fichajes que yo le exigiría más o menos al Español, ¿no? Que creo que tiene la capacidad para hacerlos y la capacidad de inventiva para ir a buscar a estos jugadores. Es un poco lo que a mí me está faltando, ¿no? Veo nombres muy previsibles, a pesar del poco dinero, nombres muy previsibles. La tasa, ¿no?, por ejemplo, que le he leído o escuchado.
Pues fíjate, el Getafe que ha suspendido partidos, Bordalás que ha estado metiendo a centrales de delanteros para que se entere su presidente, imagínate tú.
Sí, sí, ha tenido que meter al Derete, no creo que era, jugando ahí de delantero-centro.
Derete delantero-centro, sí.
Sí, bueno, también te hace ver que no somos los únicos que estamos mal, pero bueno, o sea, que yo también de mal de mucho consuelo de tontos. No sé, Javier, estoy francamente inquieto y preocupado con el tema de los refuerzos.
Ya, y de hambre de capital.
No quiero perder jornadas, Javier, porque eso siempre, la gente dice, no, es que el mercado es largo, sí, pero ya se habrán disputado tres jornadas. Luego la gente que llega también necesita su periodo al menos de 10 días de entreno para rendir todo. Entonces, no me gusta que luego se pierdan 3-4 jornadas, porque al final de liga pueden ser decisivas, ¿eh?, estas 3-4 jornadas. Empezando con un Valladolid que es un rival ya directo,
que tampoco ha hecho mucho en este mercado.
No, ha comprado, bueno, muy hipotecado estilo Catoira, ¿no?, que es hipotecar el club cuando llega para la siguiente temporada, y ha tenido que gastarse, creo que son casi 13 kilos, en recomprar, en las opciones de compra obligatorias de muchos jugadores que para primera tampoco tienen nivel.
Yo el único es Raúl Moro, el único.
Sí, Raúl Moro es un buen jugador, pero han tenido que pagar por Raúl Moro, por Stipe Viuk, han pagado por 6-7 jugadores, han gastado unos 13 millones y ahora no tienen un euro.
Bueno, lo que nos pasó a nosotros, pero con menos cantidad, con Óscar Gil,
Miguelón,
Di Mata, claro, toda esta gente, Vadillo, sí. Claro, bueno, Vadillo nos costó 2 millones y medio.
Ahí nos costó 2 millones cuando el Celta lo había adquirido libre, hacía creo que 2 meses, que el Celta también hizo una operación tipo Ben Bredesdorf.
Sí. Bueno, y de la ampliación de capital ni hablemos entonces.
Empecé de capital por las noticias que comentas, Javier, que estoy siguiendo cada día en radio y en el Twitch. Parece ser que está descartada, ¿no?
Sí, sí, parece que sí. Vale. Yo creo que está descartado ya, porque aparte que no llegaríamos tampoco.
No, la operación no llegaríamos por plazos jurídicos, ya no llegaríamos para el mercado. Ya, no, esto descartadísimo. Necesitas un mes de la convocatoria con un mes de antelación. No, imposible.
Por eso que no iba a haber ampliación de capital para este mercado.
No, para este mercado no.
Y luego veremos si después del mercado el club se vende definitivamente, que creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos.
Pues sí, la verdad que sí.
Arnau, felices vacaciones.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Las 6:35, una pausa, nos vamos a Rombus y saludamos a Xavi López. Por cierto,
los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza, por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Iba a decir que el primer set lo ha ganado Alcaraz y Nadal, 6-4, contra la pareja de Países Bajos. Ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. 43W asesorespericos.com. Rombus. Saludamos a Xavi López también. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi.
Bueno, ¿qué tal te quedaste el otro día después del partido contra el Girona, el partido amistoso? ¿Qué sensaciones te causó el equipo?
Bueno, siempre se dice que ni para lo bueno ni para lo malo hay que tomar de... Hay que pensar en cosas ya definitivas, ni mucho menos, siendo el primer partido. Pero al menos el equipo, con las herramientas que teníamos, pues el equipo pues mostró personalidad y estuvo bastante bien. A ver, hay que reconocerlo. O sea, tenía los conceptos bastante claros, supieron salirse bien de la presión del Girona, transiciones rápidas, sobre todo la primera parte. Y bueno, es un buen ensayo. Los laterales estuvieron bien, los dos únicos fichajes, ¿eh? Pero está claro que, evidentemente, que así no vamos a ningún lado. O sea, es que ya repetirse lo que hablaba Arnau, lo que has comentado tú, es que nos hacen falta al menos 4 o 5 fichajes. Es que no... Y mucho me temo, ya sé que faltan 3 semanas para el debut, pero vamos a ver quién va a poder venir para jugar contra Valladolid.
Bueno, vamos a esperar, pero yo creo que no sé si va a venir alguien, sinceramente.
Sí, y además súmale pues las molestias estas de Puado, que vamos a ver qué pasa con los jugadores que tienen molestias y que les queda un año de contrato. No, porque este es club, en las cosas malas siempre se repite, ¿te has dado cuenta? O sea, en fin, está claro que parece que todo el mundo está... No sé, veo muchas cosas que no... La afición ya sé que es un periodo vacacional y tal, pero no... ¿Sabes? Como que no hay protestas, no... Leen las redes, no... Como si no... ¿Lo han interiorizado tanto ya todo esto? Del tema de...
Ya, pero los jugadores, Xavi, los jugadores... ayer Cabrera en la grada y Álvaro Aguado en nuestro Twitch... dejó caer que, claro, es que se habían sentido desamparados...
Pero es que el problema, ¿qué es lo que quieren? Si la, ¿cómo se le puede reprochar algo a la afición que ha estado con ellos, sobre todo hasta en el final, siempre ha estado con ellos? ¿Qué pasa, que no va a poder protestar su malestar? Ellos tienen que entender que gran parte también de este malestar es porque, primero, que tenía que haber subido directos, ¿vale? Y segundo, que el malestar también se traslada a la dirección del club.
Exacto, exacto.
Entonces yo creo que ya son suficientemente inteligentes y Cabrera, que ha habido 2 descensos y 2 ascensos, él lo sabe mejor que ninguno. que se le pitó, pero luego él se ha puesto las pilas a final de liga y se le reconoce. Así que me digan esto, ¿qué quieres que te diga? Es que parece que nosotros tengamos que aceptar completamente la situación actual. Han convertido al España en un club, te voy a decir, casi ascensor. Es que, o sea, esa historia de que es un club que ya está 88 años en primera, es que ahora mismo nos vamos a comparar con los recién ascendidos. Y esto es normal, tenemos que interiorizar esto. Cuando la gestión ha sido provocada por ellos mismos, por los que llevan 8 años en el club, casi.
Es que yo estoy convencido, Xavi, y tú eres abonado también y tú has estado en la grada, sí, que la época aquella de los silbidos, independientemente que eran por algunos jugadores, por supuesto, era también por la situación del club, por lo que había pasado con Luis García, el fichar a Ramis de entrenador, la situación de perder partidos como el día del Eldense, el día del Racing de Santander, es decir, que venía todo, que los jugadores lo pagaron al final porque estaban en el campo, pero que ellos también eran responsables, pero la gente silbaba más bien por impotencia de todo lo que estaba pasando.
Claro, es que eso lo sabemos, yo creo que, y vuelvo a decir, los jugadores que llevan más años en el club, y sobre todo Cabrera, Calero, jugadores que hayan vivido lo que han vivido, lo tienen que entender. Pero es que a veces cuando uno pita es para que espabiles, ¿no? Eso es cuando te encuentras un coche que el semáforo se ha puesto en verde delante y lleva 5 segundos y no arranca y tú le pitas, no para joderle, perdón. Pitas para que espabile.
Porque está pamplado.
Claro, porque está empanado, ¿no? No es para que le tires los perros encima, o sea, efectivamente espabila, ¿no? Y los pitos son en plan espabilar porque tenemos que subir, que es la supervivencia del club. Entonces yo creo que, bueno, ahora pues vienen los discursos típicos, que estuvo muy bien, Cabrera y Aguado también del Twitch tuyo, estuvo muy bien, pero tenéis que aplicaros esto, porque hemos bajado 2 veces, la credibilidad es mínima, no hay credibilidad de que vamos a apretar los dientes, que ahora sí que, claro, el discurso, sí que sabemos las dificultades que vamos a tener de antemano ya, y que tenemos muy claro el objetivo, que es la permanencia, ¿no? Qué bonito, ¿no?
Pero eso también lo sabemos todos, con el equipo que tenemos, con el discurso del Consejo de Administración, del director deportivo, ya nos están preparando por si acaso, y eso no creo que sea muy positivo tampoco, es decir, sabemos lo que hay, pero yo creo que el discurso más positivo es el del entrenador.
Sí, claro, pero el entrenador, o sea, que confiamos en él, pero el entrenador hay que darle herramientas, ¿eh?
No, ya, pero él las está pidiendo, es decir, él no ha dicho, bueno, ya veremos qué pasa, no, él ha dicho, hace falta jugadores, como en su momento dijo Diego Martínez. La diferencia es que con Diego Martínez había un dinero que no se tuvo porque no se vendió a Raúl de Tomás por culpa del club, por insistir en vender a Raúl de Tomás por 40 millones, cuando era imposible venderlo por 40 millones, pues claro, ahora sabemos perfectamente que no hay dinero por la mala gestión y porque Chen ni va a hacer ampliación de capital, ni se va a gastar un euro más, por lo tanto, hay que sacar dinero de lo que tenemos. Y ahora prioridad, pues bueno, un delantero, es que no hay más historia.
Sí, claro.
Los discursos de ya veremos, ya lo sabemos, desde hace años.
Pero que yo siempre me repito con el tema de que tengamos que aceptar esto. Yo no lo voy a aceptar nunca. O sea, fíjate que yo voy a renovar, aún no renovado, voy a renovar casi 4 días antes del primer partido, porque es que no, o sea, nunca voy a dejar de renovar, pero que me refiero que es que no me apetece, es que estoy un poco así que no sé, yo hasta que no haya un cambio de o sea, un cambio de accionariado,
de propiedad,
no vamos a despertar. Y ahora parece que ya se están poniendo la tirita antes de la herida, ¿no? O sea, como nos están preparando, pues no, porque ya vamos a ir tarde, si viene alguno, vendrá a última hora, como decía bien Arnau, ¿y vamos a tirar ya los primeros puntos y otra vez en lastre de... Que ver, que puedes ganar en Valladolid, con este equipo.
A ver, tú tienes que... hay que empezar bien. Si no empiezas bien, mentalmente ya empezaremos a decir, uy, Almería, Granada, como hace 2 temporadas. No, tú tienes que empezar bien e intentar asegurarte la permanencia lo más rápido que puedas. Si al final acabamos como en Las Palmas, que se salvó y los últimos 11-12 partidos estuvo de carnaval, pues oye, a lo mejor es lo que nos corresponde y nos cabraremos porque hemos estado de carnaval 12 partidos. Pero al final el equipo habrá demostrado que se ha podido salvar en una situación de consolidación como este año, sí que estamos, y sin dinero.
Claro. Y lo que no puede ser es que ya se haga estos discursos tan derrotistas, o sea, tan de mínimos. O sea, tú, está claro que tienes que asegurar la permanencia, pero eso creo que 14, no, 12 o 13 clubes de primera lo tienen que hacer siempre.
Sí, siempre, siempre.
Porque luego hay cosas raras que pasan, ¿no? Como el Sevilla el año pasado, como el Villarreal hace años, que también hasta faltando 5 o 6 jornadas casi no se salvaba. Pero que me refiero, que tú no puedes hacer este discurso de... Porque yo qué sé, podemos hacer una temporada tipo, como decías tú, bien, Las Palmas y dejarse ir, que esto ya lo hemos hecho muchos años, recuerdo a Aguirre, por ejemplo, que se lo preguntaré a los jugadores. O como el Alavés el año pasado, que creo que el Alavés pasó la primera vuelta un poco floja y luego hizo la segunda vuelta que se consolidó y se salvó bastante bien.
Yo no, que quedó bastante bien el Alavés el año pasado.
Hay que tener las ideas claras, por eso la parte de que puede ser positiva, que empezamos con Manolo, que hace la pretemporada, que puede inculcar otro tipo de conceptos, que los jugadores lo apoyan desde el principio, ¿no? Y que a lo mejor se sienten más liberados, como el tema de Aguado, como tú decías en el Twitch, ¿no? Que igual él jugará mejor en primera que en segunda, que yo creo que sí, estoy convencido. Que luego tendremos otro problema porque acaba el contrato también.
Claro, claro, que también que no se dijo eso, que si... Yo sé que se dijo perfectamente que si el equipo subía tendría un año más. Así que otra milonga más que nos han metido.
No. Y así que luego vendrán las imputaciones del límite salarial, si hay renovaciones de jugador o compañía.
Claro.
Lo que no puede ser es que volvamos a jugar con jugadores que sean titulares y que no hayan renovado. Que habrá que hacerlo porque no hay más. Pero no puede ser... Sobre todo el caso de Puado, por el tema de activo, ¿no? Tú no puedes tener un jugador que vaya jugando, que se acerque en noviembre y diciembre, que no haya renovado, y ya sabes lo que va a pasar, que se va a ir a otro club que te lo ha firmado. Es que se va a ir sin una renovación. Y tú no puedes permitirte otra vez que solo tienes a Joan García. Y Joan García, pues mira, ahora tiene problemas de espalda, bueno, eso no será grave, pero
de momento hoy no ha jugado.
Claro, era un partido que tenía que jugar. O sea que realmente, y luego no lo tienes tampoco entrenando contigo, no juega, yo lo digo a nivel de una posible venta, no sé. Muchas incertidumbres y yo ya te digo que estoy preocupado porque van a faltar jugadores hasta la jornada 4 casi, y a ver quién viene también.
Gracias, Xavi.
Vale, gracias, Xavi.
Hasta luego, las 6:48, una pausa y hablamos con Jorge Larena.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Saludamos a Jorge... Ah, vale. Iba a decir que saludamos a Jorge Larena en unos instantes. Recuerden que mañana el programa empieza a las 7. De 7 a 8 daremos en directo la primera parte del amistoso español Huesca y la segunda parte, de 8 a 9, la daremos a través de nuestro Twitch de Tiempo de Español. Así que estén atentos mañana para que pase todo esto. Es decir, que no digan, hombre, en el descanso ya te vas. No, haremos de 7 a 8 y a las 8 conectaremos con el Twitch de Tiempo de Español. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, he estado una semana muy desconectado del español.
¿Y que no viste el partido?
Sí, justo sí, porque ya justo había vuelto. Volví el viernes y el sábado vi el partido. Que me llamó la atención, bueno, sobre todo que el entrenador está marcando bien el estilo que quiere, pero faltan jugadores, se veía ahí que nos falta, sobre todo en ataque veo muchos problemas.
Pero por lo menos sabemos a qué jugamos.
Sí, esa es la parte que vi positiva, bueno, que es un poco la del playoff. Porque yo después, como es lógico, he visto el partido dos veces. Y estuvimos presionando arriba hasta el minuto 94. Quiero decir que el estilo de Manolo va a ser de pelear mucho. Pero claro, al final, si no hay unas piezas determinadas, esa pelea puede ser inútil. Sobre eso todo, es lo que me preocupa,
claro,
a mí.
Sobre todo un delantero, ¿no?
Claro. Es que además, si tenemos a Puado lesionado, pues claro, que al final, ¿qué tienen que jugar? ¿Gastón o Svensson? No sé. Yo veo que ahí hace falta. Pero claro, como estamos con todas estas historias del límite salarial, de la falta de inversión en el club, pues también estoy temiendo que hasta el último día de mercado podemos estar esperando.
Ya, pero claro, no, el último de mercado son 3 partidos.
Ya lo sé, ya.
3 o 4, claro, porque claro, si te viene un jugador libre, como el caso de Aguado, por ejemplo, claro, que vino más tarde, o Víctor Ruiz, pues estamos hablando ya de jugadores que ya se han perdido los primeros 4 partidos. Claro, y si no están bien físicamente, claro.
Claro,
ahí.
Yo es que me temo que, tal como está siendo el mercado ahora, me temo eso, que no vamos a tener hasta los últimos días. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, no lo sé, ojalá me equivoque y podamos empezar la liga ya. Yo, para mí, delantero, y también yo seguiría pidiendo un central. Lo de los extremos me parece que no sé si van a llegar, pero hay 2 piezas que para mí son fundamentales.
Ya, pero el está claro. No, pero central sería, hombre, si viene un central para ser titular, mejor, pero sí, que tampoco, claro. Ahora es que prioritario es un delantero, pero un delantero con
sin
cara
duda,
y ojos, es
duda,
decir, no cualquiera.
Sí. Claro, ahí sí que hay que traer a un jugador que sea titular directamente. O
sí,
sea,
sí.
Martín se ha ido, tiene que venir uno que sea similar a Martín, pero bueno, me temo que habrá que esperar, sí, no sé.
Claro, la decisión de que no siguiera Martín es del club también, porque
ya.
El club no le hizo ni le envió un mensaje diciéndole nada, ni que sí ni que no, él se cabreó, pero bueno, supongo que el club pensó, bueno, pues nos ahorramos 3 millones y medio y ya está.
Sí, pero ahora
luego,
3 millones y medio tampoco se pueden usar por completo.
No, ¿y de dónde sacas tú 3 millones y medio ahora para un delantero como él?
Claro, es que yo veo ahí un problema. Hubiera sido mejor para mí que Martín se hubiera quedado, porque esa posición la tendríamos mejor cubierta y podrían buscarse otras. Porque es que, claro, hemos ido arrastrando una gestión negativa durante tantos años que ahora la situación es muy difícil de resolver. Entonces, claro, ¿tenemos un entrenador que va a pelear? Sí. ¿Podemos tener jugadores del fútbol base que peleen? Sí, pero claro, en primera hacen falta piezas de determinada calidad.
Ya.
Y ahí veo yo el problema.
Ya. Y sobre las declaraciones de los jugadores diciendo que se habían sentido un poco desamparados.
Bueno, sí, claro que se sintieron desamparados, pero nosotros también nos sentimos desamparados. Porque yo recuerdo unos cuantos partidos en los que estábamos allí con una ansiedad, con una desgana por lo que veíamos en el campo. Entonces ahí hay una interrelación, digamos, es cierto, no les animábamos, no les silbábamos en momentos determinados a Cabrera o a Peramilla o a... Sí, bueno, yo no, pero el estadio...
En general, hablamos del general.
Exactamente, ya sabes que yo opino que silbar no es adecuado, pero lo entiendo a los que están a mi lado silbando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el equipo no estaba peleando en esos partidos. No estaba dando lo que podía dar. Yo recuerdo el partido de Amorebieta allí, que ese partido que no atacábamos, que no buscábamos el gol. Y yo recuerdo que, claro, si yo hubiera estado allí, me parece que también hubiera silbado. Porque hay momentos para eso. Los jugadores tienen que asumirlo. Que hay momentos en los que se entra en crisis y ellos tienen que asumir que pues los aficionados también tenemos derecho a quejarnos.
No, y que muchos jugadores nos han bajado 2 veces,
Sí, bueno, eso también.
Claro.
Pero además, también hay otra parte, que es la ruptura que tenemos la mayor parte de los aficionados con el club.
No, ¿La mayor parte, tú crees?
Hombre, siempre habrá otro...
O yo diría un 90% de la afición.
La mayor parte, un 90%.
Pues es que la mayor parte puede ser un 51%, que ya es la mayor parte.
Sí, eso es una mayoría absoluta, pero no, pero yo me refiero a que la inmensa mayoría, creo yo, de los aficionados del Español tenemos una ruptura con el club, una ruptura bastante profunda. Y entonces al final lo que sucede en el campo pues se acaba manifestando también esa ruptura. Para mí los jugadores tienen que asumir que eso puede pasar y luchar más para que eso se rompa, porque al final, mira, el partido del playoff, el partido del Oviedo fue brutal, el apoyo de la afición, ¿no? Quiero decir, depende de las circunstancias, pero esta temporada yo muchos partidos he estado allí con una sensación de vacío total.
Yo creo que los jugadores no han sido capaces de hacer autocrítica,
deberían asumir.
Pero no la han hecho, porque
ya.
Como han conseguido subir, no hay autocrítica. Todo está bien.
Subir. El objetivo se ha conseguido, pero el camino por el que se ha transitado ha sido penoso en varias ocasiones. Y ellos deben asumir eso también. Porque hemos empatado unos partidos en casa con equipos que estaban al borde del descenso. Quiero decir, y ahí no se veía esa energía que se ha visto al final. Y eso es importante también.
Yo creo que todo esta temporada ha dejado algún muerto, metafóricamente.
Sí, claro. Sí, yo también. Pero bueno, ahora a ver si por fin consigue llegar 3-4 jugadores de nivel que sumen. Y bueno, luego yo creo que Manolo va a tener que contar bastante con la cantera, porque es la manera también de que eso genere a los otros más energía para pelear por el puesto, que eso es importantísimo. Cuando un jugador va a ser titular, haga lo que haga, es un problema. Los jugadores tienen que pelear constantemente para estar ahí.
Pues nada, pero Jorge, bueno, un placer.
Igualmente, ya me he vuelto a conectar.
Así me gusta. Nos vemos y no pasa nada el miércoles que viene.
Sí, señor. Un abrazo.
Hasta luego.
Un saludo a los oyentes.
Las 6:57 que nos queda, Sito, una pausa. Pues nos tomamos un aperitivo, la estrella, y nos vamos. Y os dejo con el tenis, con el partido entre Alcaraz y Nadal contra la pareja de Países Bajos. De momento el primer set lo ha ganado la pareja española, 6-4. El segundo gana los holandeses, 3-2, y con servicio de momento para los españoles.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 5498. Recuerden, mañana de 7 a 8, Tiempo de Español, retransmisión de la primera parte en radio del partido amistoso contra el Huesca, y a partir de las 8, la segunda parte a través del Twitch de Tiempo de Español. Así que gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con los Juegos Olímpicos, con la retransmisión del partido de dobles entre Alcaraz Nadal contra Griesport Kolfok, que son de los Países Bajos. Primer set para Alcaraz Nadal, el segundo set 3-2 para la pareja holandesa. Les dejamos con el especial Juegos Olímpicos, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 7. Que sean ustedes muy, muy felices.